Продолжим изучение послания к евреям. Вопрос, который
задает Анна из Самарской. Киев Тигея Сангмэнг Хэйда.
Сонгу Йоханна Тейширокадзи. Мэгги Моксамэ Кангэ Сангэру Чангэру.
Байта Фоту 22-й Музе им 32-й.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Estamos nuevamente en Jungla Semántica, mirando la carta a los Gálatas, capítulo 4, y hoy avanzamos al versículo número 6. Nos acompaña el pastor Héctor Leites con mucha alegría para este encuentro. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Estamos muy contentos nuevamente de estar en Jungla Semántica en Radio Transmundial, mirando nada menos y nada más que la gran obra de Cristo.
Amén.
En la cruz del Calvario.
Y entendiendo nuestro título de hijos por el plan de adopción de Dios a través de Jesucristo, con el cual dijimos el encuentro anterior, somos hermanos.
Hermanos. Y sabes, Esteban, ahora, por ser hijos, comenzamos a ver algunos de los grandes privilegios de los derechos de hijo, porque el hijo tiene derechos. Entonces ahora vamos a ver estos grandes derechos, estas grandes posiciones y posesión que tenemos.
Amén.
En Cristo Jesús. Fíjate que veníamos hablando en el programa anterior de que Cristo nacido de mujer bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y ahora, mira lo que dice, algo por sentado. Y por cuanto sois hijos, o sea, ya se da por sentado, de que nuestra posición es, están siendo hijos, dice el griego, utiliza un presente. Y esta es la razón de haber enviado a su hijo, para colocarnos en la posición de hijo. Dice algo interesante: Dios envió a vuestros corazones.
A vuestros corazones.
El Espíritu, y ojo que está con mayúscula y es correcto, porque es el Neuma Hagios, ¿verdad? O sea, es el Espíritu Santo. El Espíritu de su hijo, qué interesante, ¿no? El Espíritu de su hijo, el cual clama, Abba, Padre.
En una sola línea incluye la Trinidad.
¡Qué genial! Genial, genial. A mí me gusta mucho este versículo porque cuando... Viste que hoy se habla mucho de la unción. Hace muchos años, Esteban, tal vez más de 20 años, estábamos en un hotel, en una conferencia, en la sala de conferencia de un hotel, y estábamos hablando varios pastores, y viene uno y dijo la frase esta: bueno, nosotros los que somos ungidos... Entonces yo lo miré, me sonreí y le dije: ¿cómo nosotros que somos ungidos? Y dice: sí, nosotros los pastores somos los ungidos. Y yo dije: ¿y el hermano que se sienta al lado nuestro? Y él me dice: no, bueno, sí, tiene el Espíritu, pero nosotros somos los ungidos. Entonces yo le trataba de explicar,
sí,
que todos tenemos el Espíritu Santo, pero él quería hacer una clasificación de que por ser pastor tenía un
estatus diferente.
Sí, exactamente.
Digamos.
Entonces ahí yo inventé una palabra que la uso a partir de ese día, que yo soy untado.
Claro.
Y que aparte invento un verbo, ¿no?
Sí, sí,
porque
sí.
Tengo untamiento. Entonces la gente dice: ¿pero qué está diciendo usted, Leite? Y que en vez de ser ungido, soy untado.
Claro, bueno, y al utilizar una palabra inventada, usar el sarcasmo.
El sarcasmo, exactamente. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo ese día que le expliqué al pastor, y le dije: hermano, todos nosotros tenemos el Espíritu Santo, absolutamente todos. Entonces le leí, recuerdo haberle leído el famoso y precioso versículo de 1 Juan 2:20, que dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo. Claro. La palabra unción es la palabra crisma. Uh-huh. La palabra ungido es la palabra Christos. Por eso la palabra Cristo, que nosotros hablamos de Cristo, Jesucristo, Cristo no es nombre de pila. Cristo quiere decir ungido. Uh-huh. Por eso lo buscás en los diccionarios y dice Cristo.
Claro, es un título, digamos.
Es, ¿no?, un título, exactamente. Y el único que tiene ese título es él. Ahora, nosotros tenemos, dice, vosotros tenéis, estoy en 1 Juan 2.20, ¿no? Vosotros tenéis la unción del santo y todos vosotros la conocéis, esa unción. Porque en el contexto de Juan, querían enseñar que había otra clase de unción, otro Espíritu Santo y otra mezcolanza.
Estás leyendo 1 de Juan capítulo 2.
1 de Juan capítulo 2, versículo 20, que dice uh-huh. así. Vosotros, pero vosotros tenéis la unción del santo. Claro, la 60 dice, y conocéis todas las cosas. En el griego, la palabra pantes es, y todos vosotros la conocéis a esta unción.
Héctor, no se está promoviendo con esto un universalismo, sino que está hablando específicamente de aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador en la vida, ¿no? Como el Redentor de sus vidas.
Exactamente. Exactamente, porque en definitiva hay un juego, inclusive un juego de palabras, porque al decir que vosotros tenéis la unción del santo, ustedes tienen el crisma del Christoi.
Claro, claro.
O sea, el Espíritu Santo de Cristo, ¿verdad? Que es Dios.
Aquellos que integran el cuerpo de redimidos de la iglesia.
Solo sí. Aquellos que hayan sido adoptados hijos.
Pero dentro de todos ellos no hay una categorización especial.
No.
Todos están considerados de la misma manera.
Exactamente la misma manera. El apóstol Pablo, que era un peso pesado, el anciano Juan, quien sea, tenían todos el mismo. Porque, ¿sabes, Esteban? Acá viene otro problema que se tergiversa sin querer, supongo yo. A veces pensamos que tener el Espíritu Santo es como tener, podríamos decir, un producto en un barril.
A ver.
Mira, ¿no has escuchado de que hay que ser llenos del Espíritu Santo?
Es verdad, lo he escuchado muchísimas veces.
Bien, te voy a explicar y les voy a explicar a los oyentes.
Bueno, eso tomado un poco así lo que dice Efesios, ¿no?
Efesios 5.
De ser llenos del Espíritu Santo.
Exactamente, sí. Es una metonimia. La metonimia es una de las grandes figuras literarias que está compuesta. Metonimia viene de metá, que es cambio, y ónoma, que es nombre. Uh-huh. De ahí la palabra onomatopéyico.
Claro.
Entonces la palabra metá y ónoma queda metonimia. Metonimia es la figura. ¿Qué hace esta figura? Reemplaza una palabra por otra. Reemplaza uh-huh. una palabra representativa por otra. Entonces, en Efesios 5, y es muy bueno poner atención en esto, porque es una muy buena metonimia, Efesios 5, 18, que dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien,
sí.
Sed llenos del
Espíritu Santo.
Bien, yo tengo que tomar todo el versículo como metonimia y no la mitad.
Ajá.
Porque si yo tomo solo la mitad y tomo la primera parte como literal, estamos en un gravísimo problema. Porque solo me pide que no me embriague con vino. No dice nada del whisky, la cerveza,
claro.
El ron, el vodka, el gin. Sí. Nada. Entonces uno dice, no, leites. Todo el versículo es metonimia. Bueno, si es todo metonimia, es no se dejen controlar por nada externo. Claro. Se utiliza el vino como un elemento
Un ejemplo
representativo. Uh-huh. No iban a decir
de todas las bebidas alcohólicas sabidas y por haber.
Y conocidas. Uh-huh. No iban a decir sidra, graduado, sí. Con manzana arrancada en Asturias. No,
claro.
Por supuesto que no. Entonces se toma el vino como algo representativo. Uh-huh. No se dejen controlar por nada externo, sino déjense controlar por el Espíritu Santo. Y acá viene la metonimia, no es cuánto tengo del Espíritu Santo, sino cuánto me dejo utilizar por él.
Ajá.
Porque, ¿qué pasa, Esteban? Yo he escuchado cultos de llenura, canciones para llenura, orar para ser lleno. Ahora, vamos a imaginar que yo voy a ese culto. Y me dice, ¿leíste usted? ¿Vino al culto? Sí, vine al culto. ¿Por qué? Yo quiero ser lleno porque en esta semana tenía el 80% del Espíritu Santo, pero con algunos problemas, algunas cuentas económicas y alguna enfermedad, me bajó a 37.4. Yo, qué bajo que está usted, Leite. Digo, sí, pero vine al culto, espero que oren, que cantemos canciones de llenura, me impongan las manos, bajemos la luz, pongamos un poco de humo, más música del Espíritu Santo, y me voy casi con un 90-95%. evidentemente tengo que portarme bien para no perder un poco en la semana. Esteban, ¿cómo puedo yo demandar más del Espíritu Santo si es una persona, es claro. Dios? Salvo que a esa persona, Dios, el Espíritu Santo, le falte un brazo, una pierna, una oreja, entonces, claro, tengo un 70, un 80. Entonces voy para que se haga un milagro y se complete el Espíritu Santo en mi vida. No es cómo yo puedo demandar o por qué yo debo de demandar cuando es el Espíritu Santo que está demandando más de mí.
Claro.
En servicio, en una vida consecuente a la palabra de Dios, en una vida de oración, en una vida de búsqueda de Él, en una vida de ser utilizable para Él. Entonces,
por eso se habla que es el que nos convence de pecado, exacto. que nos conforta, que nos alienta y que nos ayuda a cumplir la voluntad de Dios, ¿no?
Exactamente, por eso dice 1 Juan 2:20, mas vosotros tenéis la unción del Santo.
La tenemos.
Ya la tenemos. Nadie tiene el 80%. Yo no puedo pensar que alguien que esté en la iglesia diga, yo tengo... Ando bastante bien esta semana, pero me falta un poco. Tengo un 92% de Espíritu Santo. Le falta al Espíritu Santo, que es una persona, un brazo, una pierna y una oreja.
Hacemos una pausa y volvemos a retomar el tema para entonces entender cómo procesamos eso de ser lleno con esa metonimia de que estabas hablando. Estamos en Jungla Semántica y ya retomamos la conversación con el pastor Héctor Leites.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Estamos en Jungla Semántica, estamos mirando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, estamos tratando de entender correctamente lo que significa ser llenos del Espíritu Santo, Héctor.
Sí, exactamente, porque estábamos mirando justamente Gálatas capítulo 4, versículo 6 que dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre.
Y ya lo tenemos en nosotros.
Exactamente. Entonces. Pero hay como, por eso yo decía en tono irónico, ¿no? Parece que es como una fábrica y tengo un barril y me está faltando Espíritu Santo.
¿Cómo entendemos entonces esas referencias a la llenura del Espíritu Santo?
Bien. Porque como es una metonimia, se utiliza el concepto pleroma como control total de mi vida. La palabra bien. Pleroma, que es, bueno, de hecho, inclusive es tan imperativo en el griego. Sed, pues, lleno del Espíritu Santo, está en un verbo imperativo de la palabra pleroma. Ahora, pleroma allí no está diciendo cuánto tengo de él, sino cuánto me dejo utilizar por él.
Ajá.
Por eso la metonimia es todo el versículo de Efesios 5, 18, que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Eso quiere decir desenfreno, descontrol total. Y enseguida viene la conjunción adversativa del peso del versículo. Sino, ese sino es una conjunción fuerte, adversativa, diciendo, bueno, mire, no solo no se dejen controlar por algo externo,
claro.
sino que la clave aquí es dejarse controlar por el Espíritu Santo.
Por eso más tarde el apóstol Pablo en esta carta de los Gálatas, en el siguiente capítulo, habla de las obras de la carne y las obras del Espíritu, ¿verdad?
Exactamente, exactamente. Él está apuntando a decir, miren, señores, ustedes tienen el Espíritu Santo. No se dejen controlar por la carne y los deseos pecaminosos. Entonces, continuamente, nunca, Esteban, pero nunca en la Biblia va a aparecer el concepto de que nosotros tenemos el Espíritu Santo por una medida, por un pedacito, falta un poco más, los que son pastores están más llenos, más untados. Por eso se ha inventado esta nomenclatura evangélica, esta jerga piadosa de decir que como soy pastor, estoy más ungido que otros.
Claro,
no,
claro.
no tengo un doble Espíritu Santo, es el mismo para todos. En todo caso, lo que deberíamos hablar no es de cuánto Espíritu Santo tenemos cada uno, sino cuánto estoy entregándome para Él, para el servicio.
Entiendo. Héctor, ¿puede venir también esa parte de confusión que a veces predomina en ciertos ambientes cristianos, evangélicos, no entender lo que vos mencionabas hoy, que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es algo como un líquido que se vierte o algo impersonal, entonces se lo trata más como un fluido, parece, que viene de Dios, que como la misma persona de Dios en nosotros.
Sí, Esteban, creo que por ahí también viene un poquito la confusión. Porque como el Espíritu Santo, nadie ha tomado mate, ni té, ni café con él,
claro,
es Espíritu, pero no nos olvidemos que tiene atributos de persona. Piensa, decide, se entristece, toma decisiones. Es la tercera persona en la Trinidad. A veces nosotros pensamos, bueno, inclusive a veces hasta hablamos como que es algo abstracto, ¿verdad? A mí me gusta pensar siempre, con pronombres de persona. Te pongo un ejemplo.
A ver.
En Juan 16,
sí,
dice así. Juan 16, el Evangelio de el Evangelio de Juan, versículo 16, versículo 7, dice así. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Sabes, Esteban? Dos cosas. Gramaticalmente puedo aceptar el lo enviaré, pero hay que tener cuidado, porque doctrinalmente el lo es un artículo neutro que se utiliza muchas veces para señalar a la persona, pero acá es peligroso porque el lo se utiliza para lo abstracto. Yo digo lo sublime, lo eterno, lo esencial. Utilizo el lo como neutro para indicar una energía.
Claro.
Pero resulta que acá lo que va a enviar es el Consolador.
Claro, es una persona.
Es una persona. Por eso el griego tiene pronombre de persona y no artículo.
Ah.
En el griego no dice lo enviaré, sino enviaré a él, que en el español sería le enviaré, ¿verdad? Yo sé que hoy hay una tendencia al leísmo. ¿Sabes que el leísmo es colocar siempre el le en vez de lo?
Claro.
Gramaticalmente te lo aceptan lo. Gramaticalmente. O sea, la Real Academia Española ve este versículo y dice, no está mal. Pero como nosotros sabemos un poco más que gramática, sabemos doctrina, no convendría poner algo que apunte a lo neutro para hablar de alguien que es persona.
Entiendo.
Porque, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos artículo masculino y femenino.
Sí.
Y después tenemos artículo neutro. El artículo neutro nosotros lo utilizamos para señalar lo abstracto. Yo digo lo sublime, lo esencial. Todo aquello que yo no puedo medir, envasar, embotellar o pesar, es abstracto.
Entiendo.
Se llaman sustantivos abstractos. ¿Y qué se coloca? El artículo neutro. Lo sublime, lo esencial. También se puede colocarlo para hablar de una persona si ya lo había mencionado antes. Por eso la gramática, como Real Academia Española, lo acepta el lo. Pero yo no lo aceptaría porque, ¿qué pasa? En el griego tiene pronombre de persona.
Entiendo.
Entonces dice, yo enviaré a él. Pronombre de persona. Ajá. No, lo enviaré. ¿Qué es lo que va a enviar? ¿Una energía? ¿Una influencia? ¿Una mesa? ¿Una silla? ¿Qué es lo que va a enviar? No. Es una persona, entonces lo enviaré a él o le enviaré.
Ajá, ahí sí cerraría con el concepto de persona del Espíritu Santo.
Exactamente, y como nosotros, Esteban.
Pero acá dice, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, y Espíritu en mayúscula refiriéndose a la persona, Héctor.
Exactamente, exactamente. Por eso es muy importante que nosotros captemos que cuando el escritor Pablo está hablando aquí en Gálatas, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 6. Dice, envió a vuestro corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Este Espíritu es el Espíritu Santo, es lo que mirábamos en Juan. Vosotros tenéis la unción del Santo, o sea, el crisma. No nos olvidemos que la palabra Espíritu es neuma, y la palabra unción es la palabra crisma, que viene de crío. Y solamente se utiliza, ¿verdad?, el crío cuando es del Espíritu Santo nosotros. Cuando muchas veces Esteban aparece en la Biblia de ungir,
sí,
nunca es ungir, es untar.
Untar.
Un ejemplo, en Santiago cuando dice úngelo con aceite,
sí,
no es crío, es aleifo. Y aleifo es cuando había un problema de herida, y el aceite hacía de valor terapéutico.
Como un ungüento.
Un ungüento, esa es la palabra correcta, un ungüento. Nunca aparece en la Biblia la palabra ungir cuando se habla de ungir una herida o un enfermo. No, nunca es crío, es aleifo. Por eso siempre hago ese chiste de que nosotros somos untados, ¿verdad?
Y sí, no claro, ungidos. Claro.
O sea, lo que se hacía a un enfermo es simplemente como valor simbólico y terapéutico se ponía como un ungüento, un aceitito, digamos, para suavizar. Ahora, volviendo a Gálatas, Esteban, qué lindo es que nosotros sepamos que envió a su espíritu, ¿verdad?, de su hijo, ¿verdad?, llamado el Espíritu de Cristo, ¿verdad?, como sí, dice sí, Romano. Sí. Pablo a los romanos, ¿sabe lo que dijo? En Romanos 8, dice 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, claro, es lógico, porque solo los cristianos tienen el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo.
Entiendo.
Entonces hay que tener cuidado, porque no toda la humanidad tiene el Espíritu Santo. Tienen alma, ¿verdad?, pero su espíritu está entenebrecido. Por Entiendo. Eso necesita aceptar a Cristo, para que el Espíritu entre en ellos, y ese espíritu entenebrecido, muerto en delitos y pecados, sea realmente revivido por el Espíritu Santo.
En este caso dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, Romanos 8:9.
Bien, pero...
¿Qué, la condición es, dado que, ya que...
Bueno, justamente lo iba a explicar. Ese si es que el Espíritu es una condición de primera clase.
Uh-huh.
Por lo tanto, al ser una condición de primera clase, hay que ya sacar el sí y poner ya que, o puesto que, o dado que... aseverando algo.
Porque... Está hablando de los que viven en la vida del Espíritu, entonces.
Exactamente, sí. Romanos 8.
Es la vida en el Espíritu Santo.
Por eso Romanos 8:1 comienza, ahora pues. Ninguna condenación hay para los que están
en Cristo Jesús.
Está hablando del cristiano. Por eso, Esteban, es muy importante tener claro, y tener claro bien como decías vos, es un problema a veces hasta semántico. Decimos, bueno, como ese espíritu, todo lo que sea espíritu atraviesa la pared, vos no lo ves, no lo puedes tocar. Pero hay que tener cuidado porque a veces perdemos un concepto claro de esta tercera persona en la Trinidad. Siempre trabajamos muy bien con Dios Padre y Cristo, sí. Pero ha habido mucho lío con el Espíritu Santo.
Sí, sí.
Hay personas que se levantan de mañana y dicen, buen día, Espíritu Santo. Yo no estaría hablando, bueno, hay un poco de ironía lo claro. que digo, ¿no? Pero no tengo que estar hablándole al Espíritu Santo. Yo voy al Padre en el nombre de Cristo.
En el nombre de Hijo.
Los tres son Dios. Los tres son Dios. No hay tres dioses, sino
no,
que...
No, no, no.
Ahí está. Pero lo importante es que el Espíritu Santo, Cristo tenía que ascender para que descendiera el Espíritu Santo. Y ahí iba a ayudar, conducir a la iglesia, iba a redarguir de pecado, ayudar, convencer, muchas funciones. Fíjate que hasta dice en Romanos que intercede por nosotros con gemidos indecibles porque que hemos de pedir como conviene,
no lo sabemos.
Uh-huh. Y ahí está el Espíritu Santo para ayudarnos y alentarnos. Querido amigo, qué lindo que podamos hablar de la tercera persona de la Trinidad como persona y no como una energía, influencia o una buena onda, sino una persona que habita en usted y en mí el 100%. No le falta ninguna parte
Amén.
A esta
Amén.
Persona. Estamos enteros con el Espíritu Santo en nosotros. Que Dios le bendiga muy ricamente y nos reencontramos en el próximo programa.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.